Hagamos un breve repaso sobre el conocimiento humano o gnoseología como parte de la metafísica de esta unidad 3 que estamos considerando. En la primera parte de esta unidad estudiamos la realidad en sí misma, el ser en tanto ser, máximo grado de abstracción metafísica, y ahora también como parte de un estudio ontológico, el decir de Millán Puelles, estudiamos la relación muy particular entre dos entidades, o dos tipos de entidades, mejor dicho, la realidad del ser o el ente a ser conocido y una entidad muy particular que es el propio entendimiento humano, que conoce justamente la realidad. O sea, el entendimiento también es real, también es, pero tiene esa capacidad, digamos, tiene ese modo de ser tan particular, que es el de actualizarse por la misma realidad que tiene frente a sí y que conoce. Conocer es, desde el punto de vista del entendimiento, actualizarse. Pasar cada vez más de potencia a acto, de un conocimiento potencial a un conocimiento actual, real, efectivo. Bien, me estoy metiendo así en lo que es lo que Millán Puelles también define como la cuestión o el problema crítico. Esto hay que entenderlo debidamente, no confundirlo con la actitud criticista a la que me voy a referir un poquito más adelante. El problema crítico es, bueno, ¿cómo entender? Es una bienvenida pregunta o cuestión esta. ¿Cómo entender la actualización del entendimiento por la realidad? ¿Cómo entender esto de que el entendimiento, al ir conociendo más y más, se va actualizando, Es decir, va creciendo en la posesión efectiva, ¿no?, del conocimiento de la realidad. Y la realidad misma, en lo que ella es, va actualizando esta capacidad de saber del entendimiento. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo puede ser posible lograrlo? Vamos a ver que hay grados de actualización del entendimiento. Bueno, a modo de repaso, porque ya lo vimos. Y por otro lado, también nos preguntamos, ¿pero qué criterio cuento para saber cuándo realmente estoy en posesión, sobre todo del mayor grado, ¿no?, de actualización, que es la certeza? Una certeza objetiva, una certeza auténtica. Bueno, aquí entonces estamos trabajando desde el vamos con los conceptos de acto y potencia, ¿sí? Bueno, los grados de actualización, por otro lado, del entendimiento, a lo que me estoy refiriendo son, recordemos, la ignorancia, duda, opinión, certeza. Por supuesto que nos interesa sobre todo la certeza objetiva, es decir, la que se fundamenta en la evidencia, es decir, en la realidad misma tal como es, que es conocida por el sujeto de conocimiento, ¿no?, por el entendimiento humano. Cuando estamos en posición de esa evidencia, de esa certeza objetiva, decimos que se manifiesta, se expresa en un juicio, donde por otro lado lo que se dice, lo que se sostiene, es verdadero, cuando realmente lo que manifestamos es la realidad misma presente a nuestro conocimiento. esos juicios que tienen la estructura de sujeto predicado. Por ejemplo, si yo afirmo esta mesa es blanca, cuando efectivamente lo es. La verdad, en sentido lógico, a veces se dice la verdad a secas, pero es la verdad no manifestada en estos juicios, que manifiesta un sujeto de conocimiento, se define como, así como la adecuación del entendimiento con la realidad, o con el ente. Adecuación del entendimiento con la realidad. Entonces lo que yo manifiesto, lo que yo sé, y manifiesto en un juicio, cuando realmente es auténtico conocimiento, da cuenta de una adecuación o una conformación de mi entendimiento con la realidad. Por otro lado, tenemos la verdad ontológica, que la verdad ontológica es el ente mismo en tanto verdadero. Recuerden aquí que la verdad ontológica es una de las propiedades trascendentales del ser que vimos en la parte anterior de esta unidad, ¿no? Sobre la ontología misma. Es el ente, dicho de otra manera, que es cognoscible o inteligible en sí mismo. Ahora, retomando esto del problema crítico, de la cuestión crítica, es decir, de la actualización del entendimiento y del criterio para saber cuándo estamos efectivamente ante la posesión de una objetiva certeza, hay diferentes posturas o teorías metafísicas. Las que abordamos fueron el escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el realismo natural, y también nos quedó pendiente, y esto lo comento un poquito ahora, el subjetivismo o relativismo, para lo cual les dejo un pequeño video de unos 8 o 9 minutos para pensar un poco en un tono sarcástico, tal como lo muestra este video, ese subjetivismo o relativismo. Además de estas posturas de teoría metafísica, tenemos dos actitudes de fondo que se relacionan, según cada una, con estas posturas o teorías metafísicas. Vamos a aclarar un poquito eso, por lo que me preguntaron también. Rápidamente, el escepticismo suspende el juicio alegando que la certeza es imposible de lograr. Es decir, no juzga que algo es verdadero o que, que es como es o que no es lo que se dice ser. Es decir, no afirma ni niega, suspende el juicio. Por lo tanto, se desentiende de la verdad, que es, bueno, dicho de otra manera, esa certeza objetiva. Pues se entiende que no podemos salir de un estado de duda. Y ese escepticismo llega hasta la antigüedad, ¿sí? Tenemos también el racionalismo. Por ejemplo, el racionalismo establece que solo de las dos capacidades de conocer, sensibilidad y razón, solo la razón es fiable, porque los sentidos son engañosos. Y manifiesta que hay entidades plenamente afines a la razón, que son las que más le interesa el racionalismo y las que propiamente se pueden conocer, que no son propiamente sensibles, como por ejemplo el yo, el alma, Dios. Y desconfía de todo aquel conocimiento que provenga de los sentidos, entre otras cosas, bueno, por esto que a veces las ilusiones ópticas nos juegan malas pasadas, pone ese tipo de ejemplos, ¿no? Desconfía de los sentidos. Un racionalista muy conocido aquí ha sido Descartes, por ejemplo, ¿no? Descartes, que sostiene que lo más importante es el pensamiento racional, justamente. El modelo aquí de conocimiento paradigmático es la matemática, la geometría. Bueno, Descartes descolló en ese ámbito. Después tenemos también el empirismo. El empirismo, contrariamente al racionalismo, sostiene que el conocimiento legítimo de la realidad se fundamenta en la experiencia sensible, en lo que proviene de lo que podemos conocer a partir de nuestros sentidos, de manera tal que no acepta la legitimidad de conocimientos metafísicos, como sí lo hace el racionalismo, de conceptos metafísicos como, por ejemplo, o entidades metafísicas, mejor dicho, como el alma, Dios, el yo. Esto se resume de alguna manera en la postura del sentido común, que dice, si no lo veo, no lo creo, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a entender que algo es verdad si realmente lo veo, ¿sí? Entonces, claro, aquí el problema es que hay mucho de la realidad que queda fuera de lugar, ¿no? Hay muchos aspectos de la realidad que no son sensibles en sí mismas, ¿no? Como, bueno, pensemos en la justicia, ¿no? La justicia, la amistad, el amor y otro tipo de realidades que no las vemos pasar por ahí adelante nuestro, como vemos aquello que es material y que podemos ver, escuchar, tocar, etc. El racionalismo también recorta bastante, ¿no?, el ámbito de lo real, porque se apoya sobre todo en las realidades estrictamente racionales y suprasensibles, no materiales. También tenemos, aclaro lo siguiente, sobre el dogmatismo y el criticismo, aquí hago un paréntesis. Estas posturas pueden ser caracterizadas en cierto sentido de criticistas. El criticismo se entiende como una actitud de fondo que no admite la existencia de verdades indemostrables, sino que intenta, partiendo de la duda de todo lo asumido como verdad, pretender asegurarse o tener certeza demostrándolo todo. Las teorías metafísicas que vimos tienen más o menos, según cuál consideremos, algo de la actitud criticista, ¿sí? Están muy emparentadas con esta actitud criticista. El escepticismo, claramente, ¿no? Es un criticismo extremo. Pone en duda todo y además se queda en la pura duda. El racionalismo, por ejemplo, de Descartes, parte de la duda, de la necesidad de demostrarlo todo. Pero, bueno, la teoría cartesiana, a partir de ese principio en la duda y en el pedido de demostraciones de todo, de no considerar nada como verdadero, de lo asumido habitualmente, bueno, llega a ciertas verdades que son de orden racional, ¿eh? Por eso es un racionalismo el cartesiano. Pero bueno, tiene una fuerte actitud criticista, ¿no? El empirismo también, solo que en esa distancia criticista, en ese no tomar como verdadero lo habitualmente asumido, sale de ese extremo, ¿no?, de la duda y de la desconfianza, apoyándose en el conocimiento sensible. Y después tenemos el subjetivismo o relativismo, que entiende que la verdad como certeza es relativa al sujeto, Ese sujeto puede ser el individuo mismo o cierto grupo, culturalmente hablando, es decir, cierto conglomerado cultural, o sea, el hombre de cierta época sobre determinado aspecto de la realidad ha sostenido su verdad diferente al hombre de otra época que sostiene respecto a lo mismo otra verdad, o según por ahí las diferencias culturales de índole geográfica, las tradiciones, etc. O bien en un plano estrictamente individual. Esto significa que no hay conocimiento, en realidad, ¿no? El subjetivismo, el relativismo, en el fondo lo que sostiene es que la verdad lógica, lo que sostenemos respecto a las cosas, es totalmente relativo a ese sujeto, individual o grupal. Es decir, no se adecua esa verdad a la realidad, como veíamos en la definición de verdad lógica, sino que en realidad es al revés. La verdad del conocimiento humano se adecua al sujeto mismo, ¿no? A su parecer, a su perspectiva, a su punto de vista. Entonces, vemos aquí también que hay una fuerte desconfianza respecto a las verdades asumidas como objetivas, fundamentadas en la evidencia, sino que en realidad tampoco es que el subjetivismo se queda en la plena duda, no, pero entiende que hay una desconfianza total en lo que es la verdad objetivamente hablando, en la evidencia, y en realidad cae en una posición de sostener que la verdad, que hay verdad, pero que esa verdad la construye el sujeto, ¿sí? Por el contrario, el dogmatismo sostiene que es ingenuo pretender dudar de todo, que hay certezas que hay que asumir sin pretender demostrarlas. Demostrarlas sería absurdo, como por ejemplo el principio de no contradicción. El principio de contradicción dice que en la formulación, por ejemplo, de Millán Puelles, que el ser no es el no ser. Es decir, que no puedo sostener que o afirmar que las cosas son contradictorias en sí mismas. Es decir, que algo es y no es. No, es o no es. Si yo digo, por ejemplo, usted es un ser humano, lógicamente podría afirmar, aunque equivocadamente, usted no es un ser humano. La realidad me indica que usted es un ser humano. Pero yo no puedo nunca afirmar, usted es y no es un ser humano. Esa es una violación patente del principio de no contradicción. La realidad misma, pues esto es un principio ontológico, ¿no? La realidad misma no es contradictoria, ¿no? Sino que hay un claro aquí reconocimiento de la estabilidad de la identidad de todas las cosas. Las cosas son idénticas a sí mismas, no son contradictorias o diferentes en sí mismas. Esto nos lleva también a otro modo de hablar del principio de no contradicción, que es el principio de identidad, y también el principio de tercero excluido, tercio excluso, que por el que me preguntaron. Es otro modo de entender el principio de no contradicción, podría decirse, que dice que no hay un tercer lugar aquí lógicamente viable o auténtico. Es o no es, no puedo decir es y no es. Ese tercer lugar está excluido, por eso se habla de principio ontológico de tercio excluso o excluido. Tampoco, no se puede... Entonces, retomando, ¿no?, lo que dice el dogmatismo, ese estúpido pretender pedir una demostración, que sería propio de cierta actitud criticista, una demostración del principio de no contradicción, porque para demostrar algo, el sujeto ya debe tener en cuenta ese principio de no contradicción, ¿sí? Toda demostración supone ya ese principio de no contradicción. Por eso, cuando se pretende demostrar algo y se cae en una contradicción, eso es sinónimo de que hay algo que no está bien. Hay que revisar esa demostración. No es auténtica, no es verdadera, porque justamente está violando, al caer en una contradicción, está violando ese principio, ¿no?, de no contradicción. La existencia del conocedor, del sujeto de conocimiento, es algo que no se puede poner en duda y pretender demostrar, porque quien lo pone en duda y pide una demostración de la existencia del conocedor, se está asumiendo ya como existente, en tanto está dudando y está pidiendo una demostración, ¿sí? Es decir, siempre es una verdad que hay que suponer y establecer como indemostrable, que hay que acatar y punto, ¿sí?, de la que no podemos dudar legítimamente. Y lo mismo pasa con la fiabilidad de las aptitudes o capacidades para conocer. En tanto, el conocimiento sensible y el conocimiento racional que nos caracterizan, ¿cómo podemos someterlos a juicio? Es decir, dudar de ellos, dicho de otra manera, dudar de ellos y pretender establecer demostrativamente que son fiables, es decir, que nos permiten conocer la realidad misma. Es estúpido, porque para realizar tal investigación necesitamos hacerlo justamente a partir de estas capacidades, de estas aptitudes que tenemos, y entonces estamos poniendo en duda y pretendiendo demostrar la fiabilidad de aquello con lo cual, o de lo cual necesitamos justamente para poner en duda o demostrar. Es como una circularidad de la cual no podemos escapar, es un círculo que no es virtuoso precisamente. De allí que la actitud dogmática no dice otra cosa en el fondo, de dogma viene dogma, verdad, que hay verdades que son indemostrables, de la cual es estúpido dudar. Y esta actitud dogmática es propia de una teoría metafísica, de una posición o postura metafísica sobre el conocimiento, que es la del realismo natural, que sostiene que es propio de la naturaleza humana conocer la realidad exterior al sujeto a partir de la experiencia, es decir, los sentidos son fiables, y también del entendimiento, que es fiable también, lo es. El sujeto humano o el ser humano es abierto y receptivo de una realidad, actualiza su entendimiento a partir de la realidad, de una realidad que está abierta a su vez a ser conocida y que puede ser conocida en sí misma. La certeza objetiva es posible para el entendimiento humano. Tenemos por certezas como, de nuevo, estos principios ontológicos, la existencia de uno mismo como sujeto de conocimiento, la fiabilidad de las aptitudes o capacidades para conocer. Y podemos progresar e ir logrando otras certezas, más allá de la dificultad que conlleve el obtenerlas, el lograrlas. Es el realismo natural también la actitud, la teoría filosófica o la postura filosófica sobre el conocimiento más afín a nuestro modo habitual de entendernos a nosotros mismos, nuestro conocimiento y la realidad. Por otro lado, y cerremos con esto, el realismo natural cierra la cuestión del problema crítico también respecto al criterio de verdad o criterio para saber cuándo realmente estamos ante la plena actualización del entendimiento humano por parte de la realidad, diciendo que ese criterio es la misma evidencia objetiva, ¿no? Ese es el fundamento de la certeza objetiva, la evidencia objetiva. Evidencia objetiva como criterio, como criterio de esa actualización del entendimiento, efectiva, real. Y así se distingue de la certeza meramente subjetiva, que no implica que realmente estemos conociendo de manera adecuada la realidad, ¿no? Que Millán Poche indica que puede ser un mero capricho, ¿no? Ese afirmarse caprichosamente en una falsa certeza, en realidad, porque no se fundamenta en la evidencia objetiva. Unas últimas consideraciones breves respecto al parcial. Me preguntaban ayer también sobre la modalidad. Por supuesto, el parcial va a ser escrito con dos o tres preguntas de desarrollo de parte de cada uno de los docentes. Y bueno, ahí, por ejemplo, le podemos preguntar, bueno, que desarrolle los conceptos de sustancia y accidentes, por ejemplo, o bien hablando, ¿no?, de lo que son los temas que han visto conmigo, ¿no?, a modo de ejemplo, o bien, bueno, poner en relación, en el sentido de distinguir, de cotejar, de comparar lo que es el realismo natural con el escepticismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene que haber una efectiva comprensión aquí de los temas, de los problemas, de los conceptos. No es cuestión de una mera repetición. Podemos también darle algún ejemplo de algún acontecimiento, de alguna cuestión concreta de la realidad, y bueno, que ustedes, por ejemplo, interpreten si lo que ahí se dice o se sostiene es propio por ahí de cierta postura subjetiva o realista. Bueno, ese tipo de cositas también pueden aparecer.